Hola amigos, ¿qué tal? Soy Damaso María de Testimonios Palmerianos. Anoche hice un podcast ya avanzando, es que realmente estuve muy cansado y como comenté, pero tenía que hacerlo, ¿no? Y porque tenía que hablar sobre ciertos temas. Tengo muchos temas en la cabeza y en los cuadernos que voy apuntando porque van llegando, ¿no? Informaciones y tal. Y entonces, claro, esto estuve leyendo el 37. Informe de la Iglesia Palmariana, así como cuando citan ellos a una carta apostólica del Papa Eliseo, escrita o difundida el 8 de diciembre del año pasado. Entonces realmente me he quedado ya a cuadros, porque realmente lo que han escrito ahí es mamarraya a lo grotesco, ¿no? Y en el podcast voy hablando, ¿no?, acerca de estas cosas que he encontrado acerca de la Iglesia Palmariana, hablando misoginia pura y dura, una demonización a la mujer como instrumento de pecado, como niñas y mujeres que han nacido para seducir y incitar al pecado a los hombres. Mujeres que han nacido para pervertir a los hombres, ¿no? Es lo que trata de decir esta carta. Y realmente es bochornoso, realmente es una vergüenza de que es un paleto, un cateto como Pedro II, que no tiene formación, que no tiene formación espiritual, que es un hombre que realmente es un vago, un haragán que está sentado en su silla mirando las imagencitas y persignándose como una vieja beata. Pues este hombre realmente está delirando y realmente ya no sabe qué más hacer. No se puede tapar tanta mierda, no se puede tapar la realidad de lo que ha sucedido en la Iglesia Palmariana, empezando con Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral, Carmelo Pacheco Sánchez, el padre Elías, luego Ginés, y muchos personajes dentro de la orden que realmente han sido el terror de muchos de sus miembros, que han sido también pues los que han causado muchos problemas psicológicos en monjas infieles y fieles repartidos por el mundo. También escuchando el podcast de nuevo, claro, hay algunas cosas que tenía que decir también que se me olvidaron decir, pero realmente aprovecho ahora este podcast para poder nombrarlas y quedarme tranquilamente, quedarme bien, porque realmente hay mucho que hablar sobre los movimientos palmarianos, ¿no? Como dije antes, ¿no?, las mujeres palmarianas desde niñas ya se les enseña que tienen que vivir dentro de una bolsa de negra de plástico, porque realmente no pueden enseñar nada de su cuerpo, ni su pelo, ni su mirada, que está las miradas, pueden incitar al pecado a los hombres y mandarlos al infierno, ¿no? La mujer es la culpable de todo, realmente, para ellos. La mujer ha sido creada para pecar y para hacer pecar a los hombres, según la Iglesia Palmariana. La mujer tiene la culpa de todos los males del mundo. Y los hombres que se visten con peinados, o que lucen algún piercing, o que lucen algún pendiente en la oreja, o que simplemente adoptan lo que para los palmarianos, no sé hasta qué punto piensan, pero hay, para el parecer, para ellos ropa que es solamente para hombres y ropa para mujeres. Y si un hombre se viste con una prenda que para ellos le parezca de mujer, pues el hombre es un afeminado, según la Iglesia Palmariana. Pero realmente es una manera de tapar la hipocresía, porque estos mismos sacerdotes palmarianos se visten con galas y se visten con joyas, con adornos, con mitras, con largos mantos, con báculos y con anillos y con ropa de colores, que realmente eso sí les vendría bien llamarle afeminados, ¿no?, según su mentalidad, ¿no? No ven y quieren tapar tantas cosas, ¿no?, que sucedían dentro de la orden con Clemente Domínguez, Manuel Alonso Corral, Carmela Pacheco Sánchez y un grupo de personas pervertidas sexuales que mantenían sexo, que asaltaban a otros miembros inocentes para atraerlos al club del, digamos, del desenfreno sexual que había dentro de los muros de los conventos en la iglesia palmariana. Por eso quería decirles que la iglesia palmariana es como la Corea del Norte celestial. Es una Corea del Norte, porque se le rinde culto al líder. En este caso, la iglesia palmariana actúa, es un grupo pequeño, no llegan ni a los 500. Y la población palmariana se está haciendo vieja, se está haciendo muy, muy vieja. Los miembros religiosos y religiosas están haciéndose viejos. Necesitan gente nueva y por eso están buscando en sitios vulnerables como pueblos en Sudamérica, África, están buscando nuevos adeptos que quieran engrosar las filas, no ya de los fieles, sino de la orden religiosa. O sea, ponerles una sotana y venga a seguir el cuento, ¿no? Entonces hemos visto cómo la Iglesia Palmariana está haciendo pues sus labores de apostolado o propaganda por Sudamérica, Ecuador, Venezuela, Colombia, en Perú y quieren llegar a muchos lugares más. Porque es muy fácil captar gente ahí inocente, gente que realmente tiene otra diferente mentalidad y gente que no tiene realmente estudios como para poder discernir o algún tipo de, pues, de ventaja de tener información acerca de qué grupo sectario es el que ha venido a mi pueblo y a visitar mi puerta y a contarme ciertas historias que realmente conviene discernirlas antes de aceptarlas. La Iglesia Palmariana ha demostrado en sus grupos de WhatsApp, de Facebook y en las redes sociales de que no está dispuesta a permitir que les hagan preguntas incómodas. El proceder de la Iglesia Palmariana cuando alguien pregunta algo incómodo es bloquearlo. Y simplemente dicen, no me gusta como eres, no confío en usted. Punto. Silencio. Silencio y bloquean, y los bloquean para siempre, ¿no? Esta actitud antipastoral, esta actitud tan miserable, pues realmente es una prueba más, ¿no?, de qué personajes están llevando a la iglesia palmariana y están adoctrinando niños, niñas. Porque no olvidéis que la iglesia palmariana, casi el 70% de sus miembros son niños. Niños y niñas. Y estos niños y niñas van creciendo creyendo que este grupo es la verdad, de que es la única arca de Noé en este mundo que va a colapsar algún día, y se creen elegidos, se creen que si siguen manteniendo, cumpliendo esas abusivas normas hasta la muerte, se van a salvar. Y claro, esta es la misma táctica de todos los líderes sectarios como David Koresh, Jim Jones, Marshall Applewhite. Es decir, hay muchas ya pruebas, ejemplos que han sucedido en el pasado con diferentes líderes sectarios que empezaron sus afirmaciones sectarias y su culto sectario por medio de visiones, supuestos trances, supuestos visiones, supuestas apariciones, supuestas locuciones. Y la Iglesia Palmariana empezó todo esto con supuestos visiones y trances de un pervertido sexual que solamente quería engrosar, llenarse los bolsillos y engañar a la gente, a la gente inocente extranjera, para que les den su dinero para él poder disfrutarla, ¿no? Y bueno, citamos, voy a la Wikipedia y cuando pongo pues culto a la personalidad de los líderes de Corea del Norte, me encuentro con esto, ¿no? Y quiero matizarlo en la comparación que he llegado a tener con la Iglesia Palmariana. Y cito, el culto a la personalidad que rodea a la familia regente, la familia Kim, ha existido en Corea del Norte por décadas, perdón, y se puede encontrar en muchos ejemplos de la cultura del país. A pesar de que no son reconocidos oficialmente por el gobierno norcoreano, muchos desertores y visitantes occidentales afirman que a menudo hay duras penas para quienes critican o no muestran el respeto apropiado al régimen y al líder, ¿no? El culto a la personalidad comenzó poco después de que Kim Il-sung asumiera el poder en 1948 y se expandió mucho después de su muerte en 1994. Mientras que en otros países han tenido cultos a la personalidad de diversos grados, como el de Joseph Stalin o en la Unión Soviética, o la omnipresencia y la naturaleza extrema del culto a la personalidad en Corea del Norte supera al de Stalin o Mao Zedong en China. El culto también está marcado por la intensidad de los sentimientos y la devoción de la gente por sus líderes, y el papel clave desempeñado por una ideología confucianizada del familismo, tanto en mantener el culto como en sostener el mismo régimen. Esto es lo que sucede en el Palmar. Clemente Domínguez, un líder, un personaje carismático que se acercó al Palmar tiempo después de empezar las supuestas apariciones, Clemente se encuentra con un montón de gente adulta que supuestamente tenían visiones y éxtasis de la Virgen María y de otros personajes celestiales. Clemente Domínguez toma muchos apuntes, va mirando cómo actúan, va mirando cómo se desempeña el movimiento, va viendo que ya van llegando gente extranjera, y esto realmente le interesa por el dinero que van dejando, porque claro, vienen muchos extranjeros, tienen que comer, ¿dónde van a comer? Tienen que montarse puestos de comida, tienen que mear, pues tienen que montarse en baños, tienen que comprar ropa, pues eso, tienen que poner, pues, y realmente lo que empieza en el Palmar empezó a traer negocio, empezó a traer, pues, economía, ¿no? Clemente Domínguez se gana la confianza, el cariño, el afecto de las personas que estaban allí, porque de verdad el hombre, como un artista del fraude y un artista de la mentira, supo engañar a todos estos hombres y mujeres que venían buscando, pues, un milagro que nunca sucedió. Y Clemente, realmente, al llegar a tener estos al empezar, pues, a decir que recibía mensajes directamente del cielo, y mensajes no solo personales, que realmente es lo normal que sucedería en cualquier sitio de apariciones normal, pero es que esos mensajes van trascendiendo y van desarrollándose en unos mensajes apocalípticos, en unos anuncios apocalípticos donde el personaje principal es Clemente. Clemente va a llevar a cabo una gran misión desde España a todo el mundo. Clemente, como rey imperial, como el gran papa anunciado en las profecías de algunos oscurantistas, falsos místicos, Clemente, creyéndose el último papa de la historia, según el lema de San Malaquías, de Gloria Olive, pues empieza a hacer, digamos, realidad esta, digamos, demencial historia. Y luego Clemente empieza, pues, a engañar a la gente y funda su orden. Poco después trae con engaños a un pobre arzobispo que estaba ya demasiado viejo, muy fácil de manipularlo, un anciano obispo que estaba ya desvariando de sus facultades mentales, un obispo vietnamita que estaba resentido con la iglesia de Roma debido a la muerte por su hermano en la revolución de Vietnam, y que Roma no pudo hacer nada por su hermano. Este obispo, pues, que realmente estuvo en las sesiones del Concilio Vaticano II y no era tan tradicionalista como la Iglesia Palmariana está intentando, pues, maquillarlo y ponerlo en un pedestal del tradicionalismo. Recordar que una de las, porque tiene muchas de sus tesis, Martín Gondintuk abolía, digamos, quería de que la iglesia empiece a ordenar mujeres sacerdotes, ¿no? Él abogaba para que las mujeres puedan ser sacerdotes en la iglesia católica y celebren misa. Y otras muchas ideas muy locas que tenía, ¿no? Por eso Martín Gondintuk viajaba por muchos lugares, llegó a Ecón, se entrevistaba con Marcel Lefebvre, quien tampoco no lo quería Marcel Lefebvre ni lo quiso meter a Gondintuk en su grupo. Pues Martín Gondintuk fue traído de Francia y pasando por Galicia a Sevilla, y luego se monta toda esta historia realmente muy interesante. Entonces vemos cómo realmente Clemente vivió un régimen de miedo, de anuncios apocalípticos, de castigos a la humanidad. Este vidente Clemente Domínguez engañó a tanta gente diciéndole que se verían pronto señales en el cielo, señales en los planetas, grandes acontecimientos y cataclismos en el cosmos, grandes anuncios y señales, y que la gente vería que esas señales iban a confirmar que la iglesia panamericana es la verdadera iglesia. Entonces mucha gente tenían a Clemente como el salvador de la humanidad, como un padre, y Clemente mismo se hizo llamar el padre Clemente. Imaginaos, estaba buscando cómo hacer que la gente le tenga un cariño filial hacia él, pero realmente nunca fue un verdadero padre para la gente. Simplemente Clemente lo que hizo fue hacer que la gente le tuviera miedo, le tuviera devoción, le tuviera un respeto por sus palabras. Aunque Clemente intimidaba a la gente con sus cosas, pero la gente le obedecía y le creía. Llegó Clemente a controlar tanto a la gente y a cansarles las mentes y a manipularlos de tal manera que mucha gente estuvo tan... llegó poco a poco a adoptar todas las penitencias, todas las mortificaciones, prohibiciones, castigos, excomuniones, amenazas, intimidaciones, humillaciones en público, humillaciones privadas, y tantas cosas que realmente la gente aguantó haciéndolo y siguiéndolo. Para esto Clemente adoptó muchas normas malsanas, insanas, donde prohibía a la gente mantener contacto con sus familias, mantener contacto con el mundo exterior, con personas, con policías, con cualquier autoridad. Clemente les metía miedo a los fieles de que ya la policía, las autoridades, los colegios, universidades estaban en manos de la masonería internacional y de Satanás mismo. Por eso la gente desconfiaba de sus vecinos, desconfiaba de todo lo que les rodeaba, porque se creían de que Clemente estaba diciendo la verdad. Pero llega la muerte de Clemente y Clemente realmente se queda sin ojos, se muere, y se muere en la más profunda tristeza, en la más profunda de sus desgracias. Clemente muere infamemente y muere realmente días después de ponerse hasta el culo, como decían, se puso hasta el culo de queso y de jamón, sabiendo que estaba mal de corazón, y se muere. La gente se quedó huérfana, la gente se quedó boquiabierta, porque lo único que ya esperaban era que, ya muerto Clemente, el cielo se iba a abrir y empezarían los castigos aniquiladores de la humanidad. Los palmarianos ya vieron la hora llegada, pero no pasó nada. no pasó nada porque, como siempre, en todos los anuncios que Clemente hizo desde los años 60, nada llegó a hacerse realidad. ¿Pero qué pasa? Pues Manuel Alonso Corral, el cerebro, el hombre gris de esta orden, esta personalidad gris, esta personalidad oscura, que era quien organizaba todo esto, toma el mando, toma el liderazgo, manda quemar todas las Biblias, manda quemar todos los documentos, fotografías que los fieles tenían del pasado en la iglesia palmariana en los tiempos de Clemente, toda la fotografía de ex obispos o ex monjas expulsados, toda fotografía familiar con Clemente, grabaciones de vídeos, todo fue confiscado para destruirlo. Esa fue la solución final de Manuel Alonso Corral, porque temía de que si estos documentos, estas fotos caían en manos de la gente, se podría destapar los crímenes de la iglesia palmariana. Al igual que lo que sucedió en Auschwitz, lo que sucedió en el holocausto nazi, los líderes como Clemente y Manolo mandaron quemar y eliminar cualquier rastro de abusos. Entonces, Manuel Alonso Corral, de una manera agresiva, empezó a machacar a los fieles y a culparles por la muerte de Clemente. Nos contaron los fieles que Manuel Alonso Corral, como Papa Pedro II, se puso en medio del altar dando un gran pregón donde a los fieles les hizo parte de culpables por la muerte de Clemente, por no ser generosos, por no ser buenos palmarianos. Y además Clemente cínicamente negó de que el Papa Gregorio XVII haya afirmado de que él moriría o él sería el último papa y moriría crucificado en Jerusalén. Manuel Alonso Corral dijo que todos los obispos en general habían dicho, ¿no?, de que habían creído de que el papa podría ser el último papa, y lo cual es mentira, porque existen documentos, sermones, cartas apostólicas, cartas de Manuel Alonso Corral a los fieles palmarianos para invitarlo a las peregrinaciones, donde se nombraba a Gregorio XVII, Clemente Domínguez, como el último papa de la iglesia. Además, como he dicho antes, en el lema de San Malaquías ya lo decía realmente. Amigos, la iglesia palmariana es la Corea del Norte celestial, la Corea del Norte infernal, diría yo, porque la vida de los palmarianos es un infierno. La vida de los fieles palmeranos es un infierno y se pueden contar innumerables tragedias. Los fieles palmeranos han perdido la noción de lo que les sucede. Han perdido la noción de cuán arrastrados están, de cuán humillados, de cuán engañados, de cuánto daño les han hecho a sus familias. Imaginaos lo terrible que pasa ahí, que hay familias donde los padres han tenido que arrojar a los hijos a la calle por no comportarse como la iglesia palmariana manda. Donde hijos han tenido que dejar a sus padres ancianos porque sus padres ancianos no quieren seguir a la orden. Donde se les obliga a los ancianos romper su matrimonio de 40 o 50 años para que vengan a ingresar en la orden como sacerdotes, teniendo a su mujer todavía con vida, no palmariana. La iglesia palmariana se da el lujo de poder romper matrimonios si le complace. La iglesia palmariana se complace en afirmar de que puede sustraer a los hijos del seno de las familias. La iglesia palmariana está realmente comportándose como siempre como una secta destructiva y diabólica. Y no podemos dejarla. No podemos dejar que esta secta pues vaya siguiendo engañando a tanta gente inocente. Pues como dije antes, lo que sucede en Corea del Norte fue que el padre fundador de la revolución coreana muere en el año 94 y su hijo toma el mando, Kim Il-sung toma el mando y gobierna y este hijo pues levanta monumentos a su padre, habla las proezas, incluso habla de milagros que han sucedido con su padre cuando después de muerto, habla de apariciones, habla de que su padre ha sido un personaje importante espiritual, alguien que realmente amaba a su patria y que realmente cuida de su patria aún muerto. A este líder le levantaron monumentos, le dieron prerrogativas de muy grande, del gran líder, y aún los coreanos le aman. Pero ¿qué pasa? El hijo de este dictador, bueno, de este revolucionario líder, Kim Il-sung, muere también. Kim Jong-il muere y le sigue su hijo Kim Jong-un, el actual líder de Corea del Norte, quien también pues levantó monumentos, arcos de calles, fiestas oficiales para celebrar el natalicio, la vida y las proezas de sus abuelos y de su padre, ¿no? De sus progenitores. Realmente la familia Kim tiene casi un halo de realeza y de espiritualidad. Pero de una manera, digamos, coercitiva o de una manera persuasiva, llegaron a los coreanos, piensan y creen de que los padres de la patria, la familia Kim, realmente son realmente el ejemplo de cómo debe ser una vida, una patria. La familia Kim son los padres, la patria es la madre y los súbditos son los hijos. Y juntos, con este, digamos, con esta fórmula, pues realmente puede y debe funcionar este régimen, ¿no? El amor al líder, el amor a la memoria del líder, y realmente existen penas de muerte a las personas que quieran denigrar la memoria de estos líderes o que rechacen el régimen. Lo mismo sucede con la Iglesia Palmariana. Está prohibido pensar mal de los superiores, está prohibido pensar mal de los líderes palmarianos, está prohibido pensar mal, dudar de la doctrina palmariana, está prohibido bajo pena de excomunión, bajo pecado y condenación eterna, no cumplir con las normas del Palmar. Está prohibido preguntar mucho, te pueden bloquear, te pueden eliminar de la secta y pueden destruir tu familia, haciendo que tu familia te dé la espalda para siempre. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el interés de esta secta? ¿Por qué esta secta no ha llegado a preguntarse realmente y a cuestionarse si lo que Clemente decía era mentira o verdad? Yo creo que hay mucha haraganería, mucha flojera. Les da pánico y miedo. Los líderes palmarianos reflejan en sus normas ese miedo terrible a perder sus privilegios. Y por eso actúan de esta manera. Amigos, una vez más, hay que estar muy atentos a los movimientos de la Iglesia Palmariana, porque realmente hacen mucho daño y han hecho mucho daño a las personas. Realmente hay gentes y familias que nos cuentan cómo la Iglesia Palmariana están llamando a sus padres, a las personas mayores, para que vengan a ingresar en la orden como terciarias, para ser cuidados por las monjas. Hay una familia en especial que están desesperados porque la Iglesia Palmariana está utilizando a una monja para llamar a la madre, diciéndole: mamá, tienes que venir al Palmar. Mamá, ven al Palmar, ingresa. Le están animando a la mujer vulnerable a que venga a ver a su hija y que se quede en el Palmar a vivir allí. Pero detrás de todo esto hay un interés. No es la mujer, no es la vida ni el alma de la persona. Hay un interés. Y realmente vamos a estar muy atentos a que esta secta deje de estar molestando a las familias. Deje de estar intentando chantajear con amenazas o con falsas promesas a estas familias para poder tener engañar a la pobre mujer. Y con esto, amigos, seguimos. Este sábado haremos un podcast en inglés. Estoy atento con mis compañeros y desearnos suerte, porque vamos a empezar a darme una página en YouTube pronto, poco a poco, donde vamos a ir teniendo pues entrevistas con personas, enseñando documentaciones, teniendo charlas, entrevistas en vivo, y realmente podamos hacer algo interesante para que podamos luchar contra las sectas, no solamente con la Iglesia Palmariana, sino con todas las sectas que realmente lo que intentan es aprovecharse de las personas con su dinero y por poder, utilizando mecanismos de abusos, coerción, y realmente creemos de que nuestra misión es esta. Realmente para nosotros ha sido muy duro el pasar por una secta destructiva y sufrir lo que hemos sufrido, que realmente es innumerable, y realmente es duro. Ha sido muy, muy, muy duro y muy terrorífico haber pertenecido a una secta y realmente haber aguantado tanto realmente en esta secta. Y con esto, pues venga, nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Chao.